Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía y vamos a salir a la calle. Nos vamos a Malasaña. Antes, Gloria nos contaba que había un proyecto que aunaba gastronomía, barrio, comercio tradicional, y nos lo tiene que aclarar. Pero antes una cosita, porque mucha gente nos estaba preguntando, ¿sigue el protocolo 2 activado para mañana? Pues sí, sigue, era la noticia, porque bueno, pues es verdad que hacemos la vida muchas veces en función del coche, y mañana se sigue sin poder aparcar en toda la zona SER de Madrid, a no ser, claro, que sea residente, no tiene ningún problema para eso. En su zona verde de su barrio sí que puede aparcar, si no, pues toca el transporte público o el parking, porque hay gente que a lo mejor no puede prescindir, pero tengan en cuenta que no se va a poder aparcar en toda la zona SER. Las zonas azules están desiertas estos días. ¿Qué pasará pasado mañana? Pues ya lo veremos, pero en principio mañana jueves se mantiene el escenario 2 por el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Que les estamos contando. Estamos dando tiempo a que Gloria Talavera se ubique en uno de esos 32 establecimientos de hostelería o uno de esos 12 comercios de Malasaña y también de Chueca, que están rindiendo homenaje a sus barrios y que lo que hacen es fusionar sus negocios. Es una iniciativa que va a llegar hasta el día 26 de noviembre y que ha creado espacios pues muy curiosos, desde luego únicos. De esta manera están poniendo en valor a los pequeños comercios que con mucho esfuerzo diario, ahora en estos momentos que bueno, dicen que ya no hay crisis, pero que hay mucha gente que la sigue notando, hacen la vida más fácil a sus vecinos. Es una campaña que está organizada por la Asociación de Hostelería de Madrid, La Viña, que seguro que lo conocen, y además hay un cartelito muy identificativo que es un racimo que se pone en muchos restaurantes, en muchos bares de Madrid. Y en uno de ellos yo creo que está Gloria, a no ser que estés a lo mejor en una mercería o en un comercio de estos también tradicionales que están participando en esta curiosa iniciativa.
Mira, estoy en el número 15 de la calle Espíritu Santo, en un local donde se puede disfrutar de un buen café, pero también de un estupendo cóctel que se llama Vacaciones. Que lo abrió un matrimonio formado por Mario y Laura hace 5 años, y lo que hacen esta mañana precisamente es hablarnos de cómo son los comercios que conviven en Chueca y en Malasaña en una acción que se llama la pasamanería. Y recordamos que la pasamanería es todo aquello que, ¿no?, que embellece un producto, un objeto, y eso mismo ocurre con los comercios que adornan las calles haciendo, por ejemplo, de este barrio un lugar con esencia y único. Y vosotros habéis querido también ofrecer a los clientes durante esta semana, por ejemplo, productos que se encuentran en otra tienda de este barrio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, mira, esta semana en restaurantes y centros de hostelería hemos colaborado con tiendas del barrio, con tiendas de pequeños emprendedores que tienen cosas bonitas para ofrecerlas en nuestros locales. Aquí en Vacaciones tenemos Las Cosas de Afortunadamente, que es una tienda monísima que vende libros de la editorial Lata de Sal, y la gente aquí, aparte de tomarse el café o un cóctel, esta semana también se puede comprar un libro, o se puede comprar un bolsito o algo de regalo ya de cara a Navidad.
La decoración llama muchísimo la atención, tanto la de vuestro local como la de esos productos de Afortunadamente. ¿Se anima la gente a hacer este intercambio y venir aquí, por ejemplo, a tomar un café, pero además a llevarse un libro?
La gente que viene a Malasaña es una gente con una mente muy abierta a todo, entonces no le sorprende que se toma un café y se puede comprar un libro, así que sí. Aparte son tan monos estos libros y pegan tanto en este local que la gente se lleva un 2x1.
Juan José Blandroni, que es el director gerente de La Viña. ¿Cómo surge esta iniciativa, la primera vez que se realiza? Buenos días.
Bueno, precisamente pues lo que queríamos es, dentro de Malasaña y en Chueca, pues dar a conocer toda la oferta cultural, comercial y de hostelería que hay, que la verdad es que es diferente. Yo creo que tiene aspectos especiales y lo que se trata es, como decíamos, de buscar espacios en común, pero para compartir desde una barbería, una tienda de bicicletas, una tienda libro, como estamos diciendo, pues con la hostelería, y crear un ambiente conjunto que al final nos dé una idea de lo urbano y culturalmente que podemos disfrutar de estos dos barrios.
Porque decíamos además que los comercios no son los que dan vida a un barrio. Hemos estado, por ejemplo, hace 15 días en Vallecas, donde los vecinos y los comerciantes se quejaban del cierre de muchos locales y de los problemas que se ocasionaba, ¿no? Tanto para dar servicio a toda la zona, pero también problemas de inseguridad. Y aquí ocurre todo lo contrario. Cada vez se abren más locales y muchos con negocios de personas que quieren emprender.
Bueno, porque están perfectamente integrados en el barrio. Es que la hostelería y el comercio tiene que estar, sobre todo la pequeña hostelería y el pequeño comercio, tiene que estar muy integrado, muy al lado de los vecinos, porque al final son nuestros clientes y nosotros lo que queremos es que todo eso fluya. Y precisamente lo curioso es que cada barrio tiene su personalidad y eso es lo bonito de Madrid.
Y en este, Laura, ¿cuál es su personalidad? Háblanos de los locales, tanto para tomarnos algo, pero también para hacer nuestras compras a diario.
Pues este barrio, yo lo veo un barrio muy joven. Los nuevos emprendedores es gente muy joven, de profesiones liberales, que a lo mejor no se han dedicado a sus trabajos, tipo publicidad, diseñadores gráficos. Entonces están abriendo locales muy bonitos, con mucho encanto, porque ellos, los mismos emprendedores, tienen mucho encanto, tanto en tiendas como en hostelería. Entonces, lo que están dando a Malasaña es un aire fresco que no se encuentra en otros barrios. Y luego la gente de aquí, de toda la vida, pues lo agradece mucho. De hecho, hay vecinos que vienen, a mí me ha pasado, y dicen: muchas gracias por abrir estos locales porque nos estáis revalorizando las casas. Porque al final esto es un barrio que está en auge, porque los negocios están en auge y porque viene mucha gente, no solo del barrio, sino turistas, gente de todas partes de Madrid. Vamos, yo estoy enamorada del barrio.
Decíamos, cuando entramos aquí, casi nos situamos en modo vacaciones, ¿no? Con todas las fotografías y con toda la decoración que nos recuerdan a ambientes muy playeros, a la Costa Azul, a Grecia. Esa es vuestra idea, que la gente venga aquí y encuentre ese remanso de paz. Y además, en esta semana especial de la pasamanería, habéis querido hacer un pincho diferente que ofrecéis a los clientes.
Sí, esta semana hemos aprovechado y ofrecemos el botellín de Mau clásico, el de toda la vida, el anterior, el que ya no estaba editado, junto con un pincho que es tortilla benedictina. Aquí damos brunch los domingos y el producto estrella es la tortilla, en vez de los huevos a la benedictina, la tortilla de patata, que más castiza, a la benedictina. Entonces es el pincho que damos por 3,50, pincho de tortilla a la benedictina con su salsa holandesa, el panecito tostado con mantequilla y pavo, y el botijo. O sea, esta semana pueden venir a disfrutarlo.
Está resultando, ¿no? Gusta esa tortilla, decía.
Sí, es una tortilla deliciosa y a los clientes les encanta y aparte llena muchísimo.
Juan José, ya habéis programado una serie de actividades a lo largo de esta semana, hasta el domingo, diferentes, programadas además en sitios distintos.
Sí, pues podemos encontrar desde talleres de flores, como exposiciones de bisutería, también ropa vintage, y también tenemos hasta cursos de coctelería. O sea que está todo entremezclado y la verdad es que yo creo que es un buen maridaje en lo que es la gastronomía y la cultura.
Y aquellas personas que quieran participar en algunas de estas iniciativas, ¿qué tendrían que hacer?
Pues solo tienen que entrar en saborea-mediomadrid.com, que es nuestra plataforma en internet, y ahí pueden ver todas las actividades y todos los locales que participan. Así que esperamos que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias, Juan José Blandroni, director gerente de La Viña. Laura, ya nos contarás cómo ha resultado esa venta de Afortunadamente, y sobre todo si se han vendido muchos pinchos de esta tortilla que habéis preparado en especial para esta acción.
Perfecto, muchísimas gracias, venir a disfrutarlo.
Aquí me quedo, voy a probarla si te parece. 32 hosteleros y 12 comercios que hasta el 26 de noviembre nos proponen descubrir las historias, el alma de este barrio y sobre todo la gente que hay detrás de muchos de estos negocios que han abierto recientemente. Begoña.
Pues está genial, me ha encantado la propuesta y me ha encantado y me da mucha envidia que te vayas a probar esa tortilla.
Bueno, yo un vinchito, que sabéis que siempre soy generosa.
No, siempre traes cosas, es verdad, no, pero en esta ocasión yo creo que te la me ganas, disfrútala, ¿no? Tú sola y no hace falta que traigas nada.
Venga, con la foto, ¿vale?
Eso, pon la foto.
Ahora mismo.
Venga, gracias.
Hasta luego, adiós.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo, entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son ya las 12 y... bueno, 17. Venga, quedan 3 segundos, pero me los van a perdonar porque es que si no estamos aquí perdiéndolos. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy importante porque al final depende de nuestra relación con los demás y es cómo decimos las cosas. Nosotros hay veces que nos creemos que hemos sido muy claritos, que hemos sido muy educados, que hemos dicho las cosas bien. Bueno, pues al final la gente que está enfrente... nos lo perciben o perciben lo que hemos dicho de una manera totalmente distinta. Entonces, hace falta que alguien nos enseñe a cómo decir las cosas. Es eso que llaman los expertos asertividad, decirlas claramente, decirlas sin hacer daño, si se puede, pero decirlas clarito. Yo no les podría dar mucha información, pero tengo la suerte de tener aquí a alguien que sí que lo puede hacer, María Jesús Álava Reyes. Es un lujo contar contigo como cada semana. No sé si lo he explicado bien, porque pasa eso.
Lo has explicado muy bien, Begoña, muy buenos días. Lo has explicado muy bien. Fíjate que la primera dificultad, seguramente, para conseguir una buena comunicación es creer que realmente comunicarnos es fácil. Es decir, la gente piensa que yo creo algo, lo digo, de forma automática el otro lo entiende, interpreta exactamente lo mismo que yo. Bueno, esto es un auténtico disparate, pero fíjate que los principales problemas en nuestra vida, incluso con las personas que más queremos, suelen ser por dificultades de comunicación, de interpretación. Y la asertividad, como tú has dicho, es todo un arte, absolutamente.
Pero es decir eso, bueno, pues yo creo que ha quedado claro lo que he dicho y resulta que no ha quedado tan claro.
Claro, claro. Hay una serie, digamos, de limitaciones que normalmente no las tenemos en cuenta cuando comunicamos. La primera, fíjate, no tenemos en cuenta que, digamos, nuestra capacidad de interiorización, de procesamiento es limitada. Es decir, hablamos y hablamos sin darnos cuenta que los demás, a partir de un determinado momento, directamente desconectan, de verdad. Pero hay personas que hablan, enganchan un discurso con el otro y luego dicen, ¿cómo es posible que no se haya enterado? Pues muy normal.
Porque han perdido el hilo.
Claro, ha perdido el hilo. Luego, por otra parte, a ver, otra dificultad muy clara es, somos muy subjetivos. Es decir, interpretamos a nuestra manera el mensaje que estamos recibiendo y ahí, pues, las vivencias que cada uno tenemos, la forma que tenemos de experimentar la vida, nos condicionan mucho a la hora de... También interpretamos un poco cómo es la otra persona, nos cae bien, nos cae mal, le damos credibilidad, ninguna, pero distorsiona por completo, ¿no? Otra limitación importante es que nosotros hablamos, el otro nos puede mirar y sin embargo no sabemos con certeza si la persona que nos escucha se ha enterado de algo, es decir, no le preguntamos, lo damos por hecho, ¿no? Y a veces, y este es un tema crucial, la gente lo que ve es que hay como una falta de coordinación. Dice, oye, la persona me está diciendo una cosa, con sus palabras y, sin embargo, sus gestos parecen indicar otra contraria. Aquí Begoña siempre lo tenemos que tener muy claro. Es decir, cuando realmente tengamos dudas entre lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo, el mensaje real siempre son los gestos, los ademanes, nunca las palabras.
¿Sí?
Hay gente que miente, ensaya lo que va a decir, pero sin embargo tus gestos te delatan. Y cuando tenemos a alguien enfrente y le queremos comunicar algo, de verdad que se va a desconectar mucho de lo que decimos, pero va a estar constantemente mirando lo que hacemos.
Qué bueno. Oye, ¿y qué dicen o cuál es el comportamiento verbal de las personas que son asertivas?
De las personas, ¿no?, que realmente son asertivas, ¿no?, en este sentido. Fíjate que es algo muy bonito. Porque para ser una persona absolutamente asertiva, lo decimos, ¿no? Es decir las cosas en el momento oportuno, de la manera adecuada, haciéndolo de tal manera que el otro no se sienta incómodo ni manipulado, todo lo contrario, ¿no? Es decir, conseguir un poquito ese comportamiento asertivo es una de las mejores metas que nos podemos plantear, ¿no?
Y que nos vale para todo, para encontrar un trabajo, para tener unas buenas relaciones de amistad, de pareja, de todo.
Con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los vecinos, nos vale mucho utilizarlo, imagínate, en situaciones en las que te están criticando y de forma, además, a veces como muy agresiva, ¿no? Es decir, tú al final lo que haces es que expresas lo que quieres, pero lo haces de tal manera que lo transmites de una forma con tal habilidad que la otra persona no tiene suspicacias ni sentimientos negativos, se lo estás impidiendo, ¿no? Y además lo haces sin manipulaciones, sin tiranías, respetando siempre, digamos, los derechos de los otros. Por eso las personas, cuando ante un comportamiento asertivo, que alguien dice las cosas bien, con mucho tacto, con cuidado, con cariño, se quedan diciendo, bueno, ¿cómo respondo?, ¿no? Pero fíjate que hay una serie de pruebas, digamos, del algodón, ¿no?, que nos permiten saber muy bien si una persona, por ejemplo, es asertiva o no. Y la primera es que tenemos que confiar en nosotros. Es decir, una persona, para ser asertiva, tiene que tener confianza en sí misma.
¿Y si no se tiene?
Y si no se tiene, lo puedes trabajar, ¿no?
¿Cómo?
Es decir, ¿y cómo lo consigues? Bien, bien. Vamos a ver, intenta sentirte bien. Intenta sentirte bien contigo mismo, repitiéndote una y otra vez que tienes derecho a ser tú, que tienes derecho a escoger, a decidir, a pensar de forma propia, a mostrarte realmente como eres, a mantener un exquisito respeto hacia los demás, pero a expresarles realmente cuáles son tus emociones o tus sentimientos, ¿no? Y mostrándonos y cómo consigues ser seguros es manteniéndonos sobre todo cuando el otro expresa dudas. Es decir, cuando te dice, pero tú no crees que esto sería así y tal, tú le dices, mira, yo entiendo que tú lo puedas pensar, yo tengo muy claro que esta es mi opinión. Es decir, hay que transmitir firmeza y convicción, ¿no? A pesar de las presiones que podamos tener en ese aspecto y a pesar de las opiniones de los demás que puedan ser como muy en contra, ¿eh? Uh-huh. Es decir, para ello, hombre, para ganar confianza tienes que tener muy claro cuál es mi objetivo. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que quiero conseguir exactamente? Tengo que estar muy atento a las situaciones que más me puedan favorecer. Tengo que saber elegir ese momento adecuado que decíamos un poquito al principio. Mantener, digamos, mi control sobre los miedos, es decir, pues que no parezca que se nota que estoy temblando de alguna forma, ¿no? Y después, saberme claramente, tú me decías, hay que expresar con claridad nuestros deseos o sentimientos. Es decir, la gente le cuesta muy poco, Begoña, cuando quieres decir algo bueno, bonito, cuando te están preguntando, ¿tú crees esto? Y dices, sí, sí. Bueno, eso lo tenemos fácil, pero cuando quieres decir que no, te cuesta.
Claro, ese es lo que te iba a decir, María Jesús, porque el problema es, yo creo, lo has explicado fenomenal, cuando tienes a decir algo que te apetece decir, pues no tienes ningún problema. El problema es cuando no quieres, en el fondo, enfrentarte a la situación que va a derivarse de lo que vas a decir, cuando le vas a decir no a un amigo que te está pidiendo algo, cuando vas a... Entonces, ahí muchas veces a lo mejor incluso quienes no tengan esa capacidad, esa asertividad, a lo mejor se ponen nerviosos y la lían y son agresivos, son violentos, claro, porque se sienten forzados a decir una cosa que ellos no quieren decir y al final a lo mejor lo dicen de la peor manera.
Efectivamente, eso nos ocurre, mucha gente que le ocurre constantemente, ¿no? Es decir, a ver, ser asertivo significa que tú expresas tu deseo y tantas veces como sean necesarios y algo fundamental, tú lo acabas de decir muy bien. A ver, una persona asertiva es una persona que es capaz de decir que no tranquilamente, cuando lo desee Y para ello hay un truco clave y es no pongamos excusas. Si tú le quieres decir que no a un amigo y te cuesta, no le digas, no, mira, es que me ocurre esto y tal. No des, por favor, una excusa, porque entonces el otro, si intenta forzarte, lo va a tener relativamente sencillo. Es decir, una persona asertiva dice que no sin poner excusas.
Es decir, no me apetece quedar porque me prefiero quedarme en mi casa tocándome la tripa, por ejemplo.
Claro, sí, no tienes ni por qué explicarlo. Es decir, cuando realmente somos asertivos de verdad, porque el otro entonces te intenta utilizar, ¿no? Le dices, no, mira, no voy a ir esta tarde al cine. No voy a quedar esta tarde contigo. ¿Pero por qué no quedas? Tengo muy claro que no voy a quedar, de verdad. Y además tengo muy claro que no quiero dar más explicaciones hoy. Es decir, tienes que ajustarte exactamente. Y cuando el otro te insiste, le dices, oye, ya sé que eres muy perseverante, insistente, y que además consigues tus objetivos, pero mira, hoy no, te he dicho que no. Entonces, la siguiente vez ya se lo dices con la mirada, ¿no? No es necesario tan siquiera repetírselo. Pero tienes que tener muy claro que ser asertivo significa que puedo decir que no sin poner excusas, sin mentir. No tengo por qué discutir en absoluto. Es decir, el otro puede pensar otra cosa. Voy a aceptar las críticas. Me dice, pues no me parece muy bien. Y tú dices, pues comprendo que no te parezca muy bien. Comprendo, ¿eh? Que no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Comprendo que no te parezca
comprendo,
muy bien.
Comprendo, no comparto.
Eso es, efectivamente. Puedo llegar a acuerdos, pues, es decir, como si una persona asertiva, te puedo ofrecer alternativas. No, mira, hoy tengo clarísimo que no, si quieres, dentro de 2 días. Puedo pedir información, toda la que yo necesite para tomar una decisión. Oye, ¿pero por qué quieres que hagamos esto? Por incluso dar información, si yo quiero darla en ese momento. ¿Eh? Si quiero, si no en absoluto.
María Jesús. ¿Puedo hacer? Y cuando, sí. Perdona, no, que te he cortado, luego ya te pregunto.
No. Tú fíjate, yo te diría, hay como una tabla que es muy bonita, que por ejemplo se ve muy bien cómo es una persona asertiva. Mira, una persona asertiva respeta los derechos del otro. Un agresivo no los respeta. Y una persona insegura o inhibida tampoco consigue que le respeten sus derechos. Una persona asertiva tiene confianza en sí misma. Un agresivo se aprovecha de los otros. Y una persona insegura hace que se aprovechen de él. Una persona asertiva puede conseguir sus objetivos. El agresivo los consigue a expensas de otros y el inhibido, el inseguro, no consigue sus objetivos. La persona asertiva se siente bien consigo mismo. El agresivo lo que hace es que está a la defensiva humillando y denigrando a los otros. El pobre inhibido se siente muy frustrado, bastante desgraciado, deja que los otros elijan por él, mientras que la persona asertiva efectivamente elige por sí misma. ¿Me ibas a decir?
Te iba a preguntar, porque bueno, pues quien quiere, todo el mundo evidentemente querría estar en ese perfil de persona asertiva, pero hay veces que cuesta, ¿no?, que habrá que trabajarlo. Sí. Cuando se va a decir algo que puede hacer daño, ahí también cuesta más.
Sí, ahí tienes que pensar muy bien hasta dónde quieres decir, ¿sabes? Exactamente por lo mismo. Tienes que ver exactamente cuál es la otra persona, lo que la otra persona va a poder asimilar sin romperse internamente por dentro, no vayas mucho más allá, y en ese momento lo que sí que tienes que hacer es acompañarlo con el gesto de mayor ternura y cercanía posible. Es decir, podemos decir algo muy duro, de verdad, pero si lo que le estamos diciendo lo hacemos con una mirada llena de cariño, la otra persona se queda con eso. Es decir, ya no siente la dureza de nuestro mensaje, porque se está dando cuenta que se lo estás diciendo con muchísimo cariño y se predispone para recibirlo bien. Si tú vas a decir algo un poquito duro y lo pones con una cara de mal genio impresionante, lo único que provocas es una hostilidad enorme en la otra persona. Pero ante esto hay algo que desde la psicología sabemos muy bien, y es que cuando nos cuesta decir algo, a veces buscamos excusas a nosotros mismos para no hacerlo. Y esto es una barbaridad, Begoña. Lo único que hacemos es después sentirnos mal porque no hemos sido capaces de expresarlo. Normalmente eso nos mete en algún tipo de lío o de discusión que termina sucediendo. O lo peor, lo que hacemos es mentimos o edulcoramos las cosas, ¿no? Esto se termina volviendo tarde o temprano contra nosotros. Pero es verdad que la gente dice, pero yo cuando me cuesta decir algo, dices, esto es un entrenamiento. Y tú fíjate, los psicólogos estas cosas pues las consigues relativamente prontito, ¿no? Y no se tarda mucho. Pero una persona yo le diría, cuando te cueste algo, como lo que tienes que hacer es poner tu mente a tu favor, ponte enfrente de un espejo y lo ensayas. Y te grabas si quieres y te escuchas en ese momento y te vuelves a ver hasta que llegue un instante que te sientes cómodo con lo que estás diciendo. para decir las cosas difíciles hay algunos truquitos y es respira un poco antes, pero respira antes de tal manera que cuando empieces a hablar no lo digas todo muy rápido, que es lo que cuando algo nos gusta.
Sí, como decir, me lo quito de encima ya, ¿no?
Eso es. El otro se da cuenta que lo estás pasando fatal, te quedas sin aire y te entra como una cierta ansiedad. Es decir, lo importante es cuando algo te cueste, hazlo lentamente. Justo
por
lo
supuesto,
contrario de lo que parece, ¿no?
Estamos dando por supuesto que siempre este tipo de comunicación asertiva se tiene que hacer en el cara a cara. No vale por WhatsApp, no vale por otros medios.
A ver, comentábamos, hoy en día, de verdad, que la comunicación, lo ves, ¿no? Hay personas que se quieren por encima de todo y te dicen, y he tenido este problema, y ha sido un problema de comunicación, de interpretación. Siempre decimos, a ver, los mensajes es simplemente para clarificar algo que tú hayas dicho antes. A las 2:30 en tal restaurante que está en la calle tal. Eso está muy bien. Poner un mensaje queda perfectamente claro. Nunca pongas mensajes para mandar un sentimiento, para decirle, oye, mira, estoy preocupada por esto, o me gustaría esto otro, o te quería pedir y tal, por Dios. Esas cosas tienes que hacer siempre que puedas viendo a la persona. Y si no la ves, por lo menos escuchando a la persona. Escuchando te da ocasión de ver si te está comprendiendo, no te está comprendiendo, qué tono está poniendo, cómo lo está haciendo. Puedes rectificar, puedes corregir. Pero de verdad, la mayoría de las personas últimamente están teniendo unos problemas enormes de comunicación por los WhatsApp o por el correo electrónico, donde tú coges, te pones una disertación que no sabes cómo le pillas al otro, cómo lo interpreta, cómo lo coge. Es que son unas ganas de complicarnos la vida tan innecesariamente. Pero cuanto menos segura es la gente, Begoña, más va a utilizar los mensajitos y más va a utilizar el correo. Pues se siente mucho más seguro ahí que en el cara a cara, intentando ver a la otra persona qué es lo que siente, cómo se encuentra en ese momento y qué es lo que puede decir. Además hay una cosa que es muy clara y es, se nota mucho quién disfruta comunicando y quién lo pasa mal. Y cuando una persona lo pasa mal comunicando determinadas cosas, siempre decimos que cuidado porque le van a poder manipular con cierta facilidad en ese sentido.
Bueno, pues yo creo que por lo menos algún consejo, porque no se puede hacer todo de golpe, pero quien se haya sentido identificado en ese perfil, pues eso del espejo, eso de intentarlo por lo menos, lo va a hacer bueno, pues un poquito más fácil y sobre todo saber que hay más gente igual.
Claro, y hay que crear un clima de confianza con la otra persona cuando quieres decir algo. Que realmente cueste, ¿no? Hay que ser generosos, además, en la forma de relacionarte con los demás en ese sentido. Hay que transmitir cierta ilusión para que la otra persona no se sienta mal, ¿no? Hay que escuchar, es decir, siempre lo repetiremos, si la persona se siente escuchada, se siente comprendida. Este es un tema que es fundamental. Cuidado con los gestos. Cuidado que los gestos realmente no nos traicionen lo que queremos decir. Cuidado con querer llevar siempre la razón. Esto es una barbaridad. Es decir, no somos dioses ni sabios. En algún momento nos equivocaremos. Y cuidado con discutir. Siempre decimos, terminamos de alguna forma, mira, las discusiones solo sirven para aumentar la crispación o el malestar de algunas personas. Pero desde luego, ni favorece la comprensión, ni son el mejor cauce para defender nuestras opiniones o derechos. Una persona adulta tendría que huir de una discusión. Eso mal que lo hagan los niños. Una persona adulta lo que tenemos que hacer es tender siempre acuerdos, ¿no? O por lo menos manifestamos lo que nosotros decimos, respetamos lo que el otro dice, pero no entres en una discusión, que eso es típico de la adolescencia, por favor.
Qué buenos consejos das siempre, María Jesús. Qué gusto contar
que disfrutemos,
contigo.
Que disfrutemos de la comunicación, de verdad, que es una de las cosas que más maravillosas que siempre podemos tener y que recorremos. Es decir, podemos pasar de las tensiones inútiles a las relaciones inteligentes comunicándonos bien.
Pues gracias a ti lo intentaremos todas las semanas un poquito más. ¿Nos volvemos a ver el miércoles?
Nos volvemos a ver el miércoles.
Pues que tengas muy buena semana. Gracias.
Beso muy grande a todos nuestros oyentes.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Ya en la recta final del programa, 12:37. Yo es que redondeo, 37 minutos de la mañana. Está ya aquí Sergio Martín Romo. Sergio,
muy buenas,
Begoña. ¿Tienes decidido que bailemos?
Hombre, es que hay que bailar. Este fin de programa de hoy es para bailar, para darlo todo, para desbocarnos como los caballos salvajes, dejarnos llevar por la música de Fue el Fandango, porque además tenemos la suerte, tenemos el lujo de que hayan decidido que Madrid sea la ciudad donde van a cerrar su gira de su trabajo, de su disco Aurora, una gira que empezó ya hace mucho tiempo.
Más de un año por ahí.
Más de un año, porque mira, dejarme ser poéticos. Ahí está Anita, muy buenas.
Sí, muy buenas.
Ale, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Iba a tener yo un momento poético.
A ver, venga.
En plan, diciendo algo así como: la luz sonrosada, la empezamos a vislumbrar un 15 de abril del 2016. Y ahora llegamos ya al crepúsculo, al ocaso de esta aventura musical, el 30 de noviembre en el Wizzin Center de Madrid.
Qué bonito.
Me ha quedado bonito.
Vamos, como para haberle cortado,
por favor,
¿eh?
Madre mía, qué bonito.
Os iba a decir, llevarme de gira, pero no, ya que se acaba,
no. Ya se acaba, no se puede.
Ya no, no. ¿Dónde habéis estado, por cierto, con la gira?
Pues hemos estado...
No solo en España, habéis estado en por ahí.
Sí, con este disco, no sé, hemos estado en 7, 8 países y hemos hecho unos 100 conciertos por ahí, o sea que ha estado completito, sí.
Anda que lo pides a tiempo tú. Tenías que haberlo pedido eso, en la Rosada Aurora, ¿no era?
Claro.
En la Rosada Aurora.
Bueno, de abril del año
llegará,
pasado.
Llegará, porque también vamos a hablar con ellos del futuro, vamos a dar esta cita que tenemos en Madrid de un disco, chicos, que os ha dado muchas alegrías, ¿no?
Estamos muy, muy contentos, la verdad que ha tenido una acogida brutal para el público y bueno, los conciertos cada vez son más espectaculares y cada vez viene más gente y estamos muy muy contentos y con ganas ya de terminar la gira aquí en Madrid, que Madrid para nosotros ha sido siempre un público especial y nos sentimos como en casa.
Yo no sé, yo voy a lanzar, a lo mejor hago spoiler, a lo mejor ellos me corrigen, pero este tema que suena, este Salvaje, a lo mejor es lo último que escuchamos en directo en mucho tiempo hasta que volváis, pues Fandango. ¿Sí se puede decir o esto me ha surgido a mí de la cabeza?
Bueno, será una de las canciones que hagamos el día 30.
Pero no quiere, no quiere decir que sea la última, ¿no?
No.
Vale,
no,
que, la
no
gente pida avises, que la gente pida avises.
No lo sé, la verdad, sí. O sea, está claro que el día 30 hay muchas sorpresas que tenemos preparadas, porque eso es un concierto muy especial, es el último de la gira, y sobre todo también es que el año que viene no vamos a hacer ningún concierto en España, y por eso...
¿En España?
Doble, sí, seguiremos haciendo algunas cosas fuera que tenemos, pero en España queremos estar un año tranquilos, sobre todo para tener tiempo para descansar, viajar, inspirarnos y escribir cosas nuevas para el siguiente disco, ¿no?
Porque lo vuestro es ir cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, experiencias, vivencias, sonidos, ¿no? Lo más vanguardista que haya y también lo más de raíz.
Sí, siempre he sido una banda con un proyecto con una idea clara, que era intentar salirse un poco de la norma, ¿no? Intentamos hacer cosas originales y diferentes, y en ese sentido sí que ha sido un éxito para nosotros hasta el presente esta mezcla que bien dices de la música de raíz y las cosas más vanguardistas, y sobre todo muy abiertos a las músicas del mundo y a todos los estilos que nos gustan, ¿no? Como la electrónica, el rock, el funk, el flamenco, el soul.
Pero el flamenco un poco es la constante, ¿no?
Qué bien te lo pasas, ¿eh?
Bueno, Sergio, te tenía que pagar para venir
aquí. Está a tope.
No, os iba a preguntar, porque hay un poco que es una constante, ¿no? Que es un poco el tema del flamenco. Esto es como el arroz, que dice, esto está rico con todo, ¿no? Pues lo mismo, vosotros ponéis ese arroz y luego ya le metéis los ingredientes que os gusten en ese momento.
Sí, el flamenco siempre está presente, porque Nita es de Córdoba, lleva cantando flamenco desde chica, y era un poco la idea de si vamos a sacar el flamenco de donde suele estar y llevarlo a otros terrenos, ¿no? Y la electrónica también es la otra parte importante para nosotros, y entonces es lo que intentamos, ¿no? Fusionar estos dos estilos y crear un nuevo lenguaje, o por lo menos colores nuevos, ¿no? Para la música.
Un plato nuevo. Yo te ponía el ejemplo del arroz, pues un plato distinto, ¿no?
Sí.
No paran de aprender, son como esponjas, vais cogiendo esas cositas que decíamos, y cuando vais, viajáis, no sé, vais apuntando, lleváis grabadora, cámaras de fotos, me imagino que sí, para ir guardando esos recuerdos, esos momentos de inspiración.
Sí, siempre llevamos una grabadora. Yo en mi caso siempre llevo una grabadora y vamos grabando muchas cosas, y en el disco hay muchos ejemplos de eso. Hay muchos samples, sonidos de cuando estuvimos en África, instrumentos africanos, luego sonidos de mercadillos de Tailandia, en China también grabamos cosas.
Qué envidia me estáis dando, vaya pedazo de viaje os metéis, ¿no?
¿Lo ves como que yo hombre, decía que me iba de gira?
Cuando estás currando, a ver, normalmente ves una sala, una calle, un hotel, pasa, la gente se cree que está la buena vida, pero la buena vida no.
Vamos,
es muy poca.
En China estuvimos un día y medio, o sea que...
Claro, en Nueva Delhi estuvimos ni 48 horas, quiero decir, o sea, esto no es lo que parece. Pero sí es verdad que como nos gusta mucho viajar, cuando paramos, sí que queremos irnos. Y ya en plan bien, sino en plan pues un mes.
Habéis
o
hecho la
días.
Cata en los sitios y decís, pues este no se me claro. queda con sí, ganas, exacto. ¿no? De claro. este, qué pena claro. no haber estado claro. y ahora volvéis. ¿Este año dónde vais a ir?
Pues yo estoy mirando Filipinas, que tengo muchas ganas de ir, sí, allí a relajarme, a no pensar en nada, nada más que en bañarme y comer.
¡Qué buen plan!
¿Has visto?
Sí. Tú, Ale, yo me voy a Sri Lanka, me voy ahí.
Ah, mira. Ajá.
Sí, a conocer eso. Conozco la India y ahora me voy a ir a Sri Lanka a ver qué pasa.
Qué guay. Sometimes this life is insane, it's insane. My soul has become a stone, unbreakable, the night's cold. And all the memories they fade away. When you have nothing to lose, you're living a lie. You didn't choose. The fear is gone.
Casi este concierto que vais a, bueno, a tener lugar el día 30 de noviembre llega en un clima primaveral. Eso que vosotros le cantáis a la primavera en el disco, bueno, a la primavera de cada uno, ¿no? A la eclosión, ¿no?
Sí, es un tema muy positivo, ¿no?
Por eso.
Una canción que habla de... De hecho, yo escribí esa letra inspirada por una letra que leí de Alejandro Jodorowsky, que es un artista que me gusta mucho, y este hombre hablaba de que cuando... ¿Cómo era lo que ponía?
A ver.
No se acuerda.
El sentido.
Cuando una flor se abre, ajá, se abre el mundo, se abren todas las flores, no sé, una cosa así. No me acuerdo bien, pero vamos, me inspiró a eso y sí que habla un poco de eso, de focalizarse en lo positivo, de que al final, aunque tengas un momento de mierda, con perdón, pues de repente vuelve a salir el sol al día siguiente, ¿no? Que a veces se nos olvida eso, ¿no? Pero siempre hay una nueva oportunidad mientras estemos aquí, claro.
Pues, que de lo positivo de Aurora, de la gira, ¿qué destacaríais y qué habéis aprendido durante este año y medio?
Bueno, destacamos mucho eso, que el cariño del público, ¿no? De repente hemos visto cómo... cada vez hay mucha más gente, ¿sabes?, que los discos anteriores, y también como hay mucho más temas en castellano en este disco, pues que como la gente
era lo que
canta.
Yo os iba a preguntar, el tema de componer en inglés, de cantar en inglés, ¿eso no limita? No a la hora de la música, sino a la hora de componer, porque tú, yo qué sé, tú piensas en español, digo yo, ¿pensáis en inglés?
Es no, que nosotros hemos estudiado, sí, pensamos en español, pero...
Pero también hemos escuchado
mucha música en inglés.
Yo casi toda la música que escucho es anglosajona y
los dos estudiamos de chiquito, verás que nos gusta el idioma, ¿sabes? Siempre estamos en constante estudio.
Que no te cuesta, que te sale naturalmente también,
¿no?
No,
a mí no me cuesta. Yo hablo inglés, vamos, que no, uh-huh, que no es que cante en inglés, que yo hablo inglés, ¿sabes? Que no... Uh-huh.
Sí, pero sí es verdad que ahora al cantar más canciones en español, pues... El público lo agradece mucho más, ¿no? Y nosotros todavía nos sigue sorprendiendo ahora cuando, por ejemplo, estribillos como este de la primavera, sí, la gente, o sea, vemos a toda la sala cantándolo y nos miramos y decimos, hostia.
Tiene que poner la piel de gallina, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, pero aún así yo sigo pensando que si fuera todo en español no seríamos nosotros, ¿sabes? La pluralidad de las cosas que nosotros hacemos, ¿sabes? De... Tanto a nivel de estilos musicales como de todo, hay muchas influencias de cosas. Y me gusta mezclar los idiomas porque al final hace la música también más libre. Nosotros no hacemos esto para evidentemente tenemos que comer de ello, pero no lo hacemos para vender. Lo hacemos por realización personal y porque amamos la música y el arte y nos gusta. Entonces, pues bueno, es un sello nuestro también cantar en inglés.
Bueno, en inglés, en español, o mezclando los dos, ¿no? En alguna de las canciones, ¿no? Que es,
sí,
que es una forma también de demostrar que que con las canciones, con la música, va bien con todo, se mezclan, pero también las lenguas también se pueden fusionar y te pueden llegar lo que cuentan, lo que dicen, ¿no? Ese sentimiento te puede llegar al que lo escucha, o la parte, a lo mejor, el que no entienda, mover los pies o... Que...
Sí, sí, eso, lo que dices tú, que igual que mezclamos las músicas, o sea, estilos de música, mezclamos los idiomas, porque hay partes que de repente, pues, te nace de repente cantarlas en español, o sea, porque suena un... No sé, a lo mejor una guitarra española y Nita pues se va y canta en español, ¿no? A lo suyo, que suena más flamenco, pero luego hay otras partes más electrónicas que no suena mejor en inglés. Entonces, no sé, vamos un poco ahí sin reglas y un poco siguiendo la intuición y en esas estamos, ¿no?
Uh-huh. Y lo de manejarte también con el inglés, Nita, ¿te viene por desde pequeña, como todo el mundo,
sí,
en clases? Porque yo qué sé, porque... a los artistas que escuchabas, no sé si los discos de Michael,
sí,
Jackson hicieron mucho,
claro,
para que tu inglés fuese muy fluente.
Pues, o sea, Michael Jackson en mi casa era camarón, ¿sabes? Era como camarón. O sea, mi padre es un enamorado de este artista y para mí es uno de los más completos. Queen también se escuchaba muchísimo, los Bee Gees, Mamas and the Papas, o sea, mi padre, toda esa onda, Eagles y todo esto, lo controlaban mucho. Y bueno, en mi caso, pues yo, aparte del cole, pues mis padres pusieron mucho hincapié en que querían que aprendiera inglés y... Y bueno, gracias a ellos, pues yo ahora sé inglés. Y luego, aparte de haber estudiado en una escuela aparte y tal,
sí,
pues luego es que a mí me gusta, ¿sabes? Yo me gusta ver las películas en inglés, ¿sabes? Me gusta...
Original, ¿no?
Me voy, como os contaba, ahora un mes de vacaciones y voy a estar un mes hablando inglés y estoy encantada. Ya se me olvida hasta el andaluz y todo, eso me encanta.
El andaluz.
Te lo juro, empiezo a hablar como latino. De repente dejo de hablar cordobés. Yo, pero bueno, ¿esto qué es?
Ay, la guitarra española sonando. Concierto, día 30.
Yo creo que sí que tiene acento cordobés en el inglés, ¿eh?
Sí, tiene un poquito. yo creo que es Scottish el acento. El día 30, el concierto, por cierto, ahora vamos a repasar porque yo he intentado a ver si averiguaba con qué canción iba a terminar. Voy a ver si nos cuentan cuál va a ser el primer acorde, la primera nota que va a sonar.
Cierra la puerta y dices, no salís hasta que lo contéis. La gente es razonable, luego.
¿Qué podemos contar del concierto? A ver, ¿qué podemos adelantar?
Bueno, podemos show. Adelantar del show que...
Casi nada, verás, ya ver.
Que
va a estar muy bonito.
Sí, no.
Que va a haber rosas, seguro. Que va a haber confetis.
Que vamos a bailar mucho.
Que vamos a bailar.
Que nos
vamos
a pasar muy bien. Que te invitamos. No, hombre. No,
que sí, ver, bueno, dale. Realmente hay muchas sorpresas preparadas porque para nosotros tocar en el Within Center es un reto bastante potente y hemos preparado esta fecha con mucho cariño y con muchos detalles y queremos que sea el último concierto de la gira y queríamos dejarlo en un
a la todo gente lo con
alto. Un, en todo lo alto, exactamente.
En todo lo
todo
alto,
bimba.
En todo lo alto,
claro,
hombre.
Claro. In the high.
No, pero es que además dice que es que lo está pasando mal, porque dice, Ale, claro, tenemos muchas sorpresas que te van a decir que si te cuento dejan de ser sorpresas.
Claro, claro, claro. Claro. Es que
yo voy preguntando.
Yo estoy desarrollando para que no me pregunten.
No, yo pregunto. Sin
tú
nombres
sigues desarrollando,
ni nada.
No cuenten ni mu, ¿eh?
Vale, no, yo, desarrolla, pero yo pregunto, sin nombres, ¿colaboraciones va a haber?
Sí.
Vale, sí, vale. Sí. Vamos, solo vale. Sí.
Venga,
no.
Un
vale.
Sí o no.
Un sí o un no. Vale, momentos para que bailemos, evidentemente. Eso está.
Eso te lo puedo contestar yo, eso. Sí.
¿Avance de algún tema que tengáis entre así nuevo, de despedida?
Hay cosas
no,
nuevas.
No avance.
Vale.
Pues si ya cada uno dice una cosa ya échate.
Aquí estoy ya.
Tiembla.
Sincronización.
Tiembla.
Pregunto. ¿Fiestón cuando termine el concierto va a haber?
Eso es lo primero que está organizado ya desde hace meses. La fiesta.
Ay,
de
Dios
Dante,
santo.
¿Qué vais a hacer en la fiesta?
Pues hija, ¿qué vamos a hacer? Pues beber y disfrutar y desfogar un poco, que estamos muy estresados.
O sea, ¿qué pasa? Que claro, que durante el concierto no vemos... Es un día especial, vienen familia, amigos y tal y...
Sí, pero a la familia la mandas a dormir. A la familia la mandas a dormir, no engañes.
Y queremos, hombre, luego celebrarlo con los amigos, claro, por supuesto.
Ese momento
yo
de...
creo que mis padres, sinceramente, y madre igual no, pero yo creo que mi padre se va a quedar a la fiesta, ¿lo sabes?
Seguro,
¿no?
Seguro.
Fijo.
Sí.
Se queda, ¿no? ¿Y el yo día después que sí. Qué?
Pues el día después la muerte, imagínate.
Bueno, pero te puedes permitir el lujo, que para eso es, ¿eh? De descansar y recuperarte.
Total.
Que necesitas 2 días, tú todavía con uno te vale. Ya a cierta edad se necesitan 2, ¿eh? Para recuperarse. Sí,
¿no?
Sí, sí, ya te llegará.
Bueno. ¿Estrella Morente va a aparecer? No lo sabemos.
Es que
¿el niño de Elche va a aparecer? No lo sabemos. ¿De Pedro?
No, es que no lo sabemos. Si es que...
Mira cómo él se lo sabe todo, ¿eh? Él viene todo aprendido, todo vamos.
Estamos en ello.
No, o sea, te lo podemos decir.
Dale, pero o sea, queda muy bonito el tema con De Pedro, de su trabajo.
Gracias.
Sí.
Y acuérdate, sí.
Eso es un regalazo que nos hizo Jairo, De Pedro, porque somos fan de él desde hace muchos años. Y que nos llamase para colaborar con un tema tan bonito como Acuérdate, fue maravilloso. Mm-hmm. ¿No? Mm-hmm.
Bueno, pues habrá que ir para irlo descubriendo. Vale, lo que va a pasar esa noche se queda para ellos, para los que vayan a vivir la experiencia. Lo que van a hacer después, ya nos lo han venido contando, es viajar. Primero ese momento de desconexión. ¿Os vais a llevar algún libro con vosotros?
Hombre, siempre. Yo siempre llevo libro.
Yo soy más de llevar una grabadora.
Tú la grabadora.
Cosa, sí.
Él no es muy de lectura.
No.
Es más de otras cosas.
Él es que le cuentes tú de qué va el libro o qué.
Claro. Yo ya no le regalo más libros, ¿no? Porque ya le he regalado varios.
¿Cuál
los
fue el
tienes?
Último que le regalaste, te acuerdas?
Pues sí. Pues le regalé El camino de las lágrimas de, creo que Jorge Bucay. Y luego le regalé uno de Paul Auster que creo que se llamaba...
Ah, sí. Ese lo empecé, ¿eh?
Ese lo empecé.
Sí. Mira, ya he hecho algo, ya lo he abierto.
Ya no le regalo más libros.
Tienes
ya.
Que regalarle... No, tienes que regalarle otro tipo de lectura.
Sí, ahora le estoy... Que no, son, que son... le estoy regalando vinilos. Es que no le gusta.
Bueno,
no,
pero
no
pasa nada.
Yo leo... Claro, cada uno tiene sus aficiones.
No lees, tú lees poco.
Yo leo manuales de sintetizadores, claro. De samples...
Sí, él lee eso.
Pues tiene un mérito enterarse de eso. Yo cada que cojo un manual...
Eso es un desastre, yo fatal también.
Vamos, me abandono a mi suerte, pues, y digo que sea lo que Dios quiera. Ya digo, le doy al botón y a ver qué
y
pasa.
Y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, luego yo siempre digo, no, pues es que esto es todo muy intuitivo. Es claro. Una palabra que a mí me salva la vida con las nuevas tecnologías, intuitivo.
¿Y los vinilos, cuál es el último, bueno, tus últimas adquisiciones o que te hayan venido por regalo, como el que te ha hecho Anita?
Pues mira, el lunes pasado me compré el vinilo de Bonobo, que vino a tocar aquí en Madrid, una banda, un productor de electrónica que nos encanta. Y en el concierto pues me compré el vinilo de su último disco.
Y aparte de la grabadora, cuando en este momento que digo yo de desconexión, iba a decir de año sabático, pero
no es sabático.
Por eso te digo, de este momento de para uno mismo, ¿qué más te llevas?
Yo personalmente me llevo mucha música. O sea, porque en el fondo ahora cuando estás de gira no te da tiempo tampoco de escuchar. Sí, en los viajes y tal.
¿Pero sois de Spotify o...?
Al final lo más cómodo, sí. Más cómodo y
sobre todo viajando, ¿no? Que claro. Vivas todo en el móvil.
Claro, viajando. Exacto. Yo utilizo Spotify, sí.
Y eso, y ponerte a escuchar cosas nuevas. Y
es lo que te iba a decir, ¿descubrís cosas
claro,
así?
Muchas.
Sí, yo descubro mucha música, sí.
Escuchando en los temas, ¿no? Que habitualmente uno va en la furgo o como viajéis,
sí.
Escuchando.
Sí, nos pasamos canción. Mucha música entre nosotros, escuchando esto, tal. Al final es... Y eso, todo eso te inspira a escribir cosas nuevas, claro.
Pues mira, vamos a... Por si alguien todavía no hubiera descubierto Fer Fandango, vamos a dejarlo que suene un poquito.
A ver... Today I have nothing inside. I feel no emotions of any kind. Today I have nothing inside. I feel no emotions of any kind. I used to feel today. El presente de Fue el Fandango pasa por esta despedida en el Within Center de Madrid. ¿Con qué foto os quedaríais del momento en el que Aurora era una realidad que acababa de salir? Es decir, claro, ha pasado el tiempo, vamos a culminar ya esta historia, vamos a pasar página de Fue el Fandango hacia la siguiente aventura que venga. ¿Pero os acordáis de esos primeros momentos de la salida del disco, cuando no sabíais un poco cómo la gente lo iba a recibir y a dónde os iba a llevar?
Sí.
Sí, yo me acuerdo. Y hablo de una foto, yo me acuerdo de una foto que me emperré en cuando se estaba fabricando el disco, de ir a la imprenta a ver cómo era el acabado.
Eso era muy guay.
Y entonces, a una imprenta fuera de Madrid, además, digo, no, empieza la rotativa empieza a las 7 de la mañana.
Le
y
dije,
hay que ir
¿en serio vas a ir a la rotativa? Digo, yo no voy a ir a la rotativa, lo sabes, ¿no?
Me,
no te preocupes, Cris, yo voy solo, digo, adiós.
Y me levanté a las 6, me fui para allá a las 7 y hice una foto de las primeras... Los primeros libretos saliendo de la máquina y fue un momento muy especial diciendo, esto ya está aquí, ya no hay marcha atrás.
Ya, ok, ¿no? Ahí ya me gusta.
Y me gustó el tacto y digo, venga, vale, sí.
Yo sé que queréis desconectar, que estáis en un momento así como triste y alegre a la vez para soltar estrés, pero yo tengo que hacer la pregunta, ¿la vuelta para cuándo?
Pues mira, de momento con tranquilidad. Este año sí es verdad que vamos a tocar algún concierto fuera. En España nada, vamos a estar viajando y demás. Y bueno, no sabemos todavía, pero con tranquilidad nos gustaría en el 2019. Pero bueno, con tranquilidad. Si necesitamos un poco de tiempo también para oxigenarnos y para volver a componer cosas.
Que deja a los chicos, que se lo han ganado. Hombre, que lleva un año y pico dando vueltas. Que lo den todo el 30, ahí en el Within Center. Y con eso nos contentamos. Y luego ya pues, nos vais contando y lo vamos contando nosotros.
Perfecto.
¿Vale?
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por venir, Sergio. ¿Más cosas? ¿Algo?
No, que te digo.
Qué bailón vienes, qué bailón vienes.
Oye, os veo el día 30,
No baile estos que no
se hagan los locos,
Mira, lo del 30 no te lo prometo, porque decía Ale, no, me levanté a las 6. Yo es que me levanto a las 4 y media todas las mañanas. Uf, entonces
no puedo,
ya. Tú imagínate,
admiro,
si tienes mal recuperar al día siguiente. Claro,
te admiro, vamos. Sí, que te puede venir a la fiesta y luego directa para acá. Tú
sí,
también
sí,
te
bueno,
lo digo.
Me lo pienso. Una de la tarde, información que tengo. Un buen día, hasta mañana.
Onda Madrid,